La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Se incrementa la violencia familiar contra las mujeres durante el periodo vacacional, reconoce el gobierno estatal. Teme por su seguridad la alcaldesa de Yagualica tras haber denunciado por daño patrimonial a su antecesora Daniela Vázquez. Saldo de 11 lesionados deja choque entre autobús y un vehículo particular en la carretera de San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno. Confirman reubicación del polémico conjunto escultórico Las Tres Gracias. Lo llevarán de Lázaro Cárdenas a Avenida México. Investiga la COFEPRIS la muerte de 6 personas por tratamiento médico en Sonora. Anuncia el gobierno federal decreto para establecer el Sistema Universal de Salud. Dará acceso a atención médica en cualquier institución del país. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican lluvias en el norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. Jalisco con temperatura cálida, Guadalajara amaneció a 16 grados, se pronostica una máxima de 31, cielo mayormente soleado sin probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 9 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 11:50 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 7 de abril. A su disposición nuestras líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres está ya al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseando por supuesto que sea el arranque de una excelente tarde, que la pase muy bien y bueno, ante el incremento de la temperatura, ante pues esta percepción de este clima cálido aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pues no se descarte la posibilidad de una buena agua fresca en el transcurso de las próximas horas. Por lo pronto vamos a los detalles de la información. Información que tiene que ver con un percance vehicular entre un camión de pasajeros y un automóvil que dejó como saldo 11 personas lesionadas que fueron trasladadas a un puesto de socorros para recibir atención médica. Un accidente que ocurrió esta madrugada en la carretera de San Juan de los Lagos hacia Lagos de Moreno, a la altura del 92 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, se trató de un choque por alcance que ocurrió un poco antes de las 4:30 de la mañana. El otro vehículo implicado huyó del lugar tras este siniestro. Las 11 personas que resultaron involucradas presentaron lesiones. Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de San Juan de los Lagos y de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco atendió este siniestro. Esta última dependencia dio a conocer ayer que en Jalisco se reportaron 118 accidentes vehiculares durante Semana Santa, en los cuales fallecieron 13 personas. En total, se lo platicábamos a usted ayer en este espacio, en total se han registrado 27 decesos durante la semana pasada. La gran mayoría corresponde a accidentes vehiculares, pero hay otro porcentaje importante que corresponde a personas que han muerto ahogadas. 27 muertos durante la primera semana del periodo vacacional. Si contrastamos esta cifra con el total de personas fallecidas durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua del año pasado, hay un incremento importante, porque el año pasado se registraron 25 fallecimientos en ambas semanas. Este año, tan solo en la primera semana del periodo vacacional, ya van 27 muertos. Sirva esta estadística para generar mayor conciencia y para insistir en la importancia, en la trascendencia para cuidar nuestra vida, de atender, de acatar las indicaciones de parte de las autoridades, las leyes y los reglamentos, conducir con mucha mayor precaución y, por supuesto, no arriesgarnos al ingresar a el mar, algunas personas que se meten a los ríos, que se meten a las presas. Mucho ojo con eso para no engrosar esta estadística. Permítame hacer una pausa comercial y enseguida continuamos con los detalles de la información. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vámonos a más información generada en Yagualica. Información que está relacionada con una serie de denuncias, no solamente públicas, sino también ya en el terreno de lo jurídico, que ha presentado su presidenta municipal. Denuncias que tienen que ver con malos manejos financieros en la administración municipal, encabezada en su momento por la alcaldesa Daniela Vázquez. Son acusaciones delicadas, se habla de montos millonarios y de un manejo, al menos así se ha planteado, muy sucio de los recursos públicos de este municipio. Griselda Torres Zambrano nos comparte los detalles de la información. Bienvenida, Gris.
Gracias, muy buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes al auditorio. Y efectivamente, pese a que no hay demandas en su contra, la presidenta municipal de Yagualica, Wendy Limón Rubalcaba, teme por su seguridad luego de que se hicieran públicas las dos denuncias contra la exalcaldesa Daniela Vázquez González por presunto daño patrimonial y conflicto de interés. Esta mañana, Ricardo, tuvimos la oportunidad de platicar con ella sobre las presuntas irregularidades que la llevaron a presentar sus demandas ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Escuchamos, si no está enterado usted del caso, pues efectivamente, ¿de qué se trata?
Son dos denuncias las que tenemos presentadas en la Fiscalía Anticorrupción. Una fue presentada el 5 de noviembre del 2025 y la otra el 16 de diciembre del 2025. Te explico tantito. La primera es contra Daniela Yulemi Vázquez González, exalcaldesa de Yagualica y quien resulta responsable. Todo empezó porque nos dimos cuenta que nosotros estábamos gastando menos de la mitad de ellos y nos empezó a entrar la duda. La anterior administración se le debía, ellos tienen una gasolinera propia, desde su papá, era de su papá y pasó a ser de sus hijos, ¿no? Se debían 8,320,000 pesos en el 2018. En el 2022, siendo ella alcaldesa, ya se debían casi 20 millones de pesos. En su administración hace una sesión de cabildo para autopagarse con 15 terrenos propiedad del municipio, con un valor de 50 millones de pesos. Y ahí está donde dijimos, no puede ser que se estén cobrando con 15 terrenos que tiene una extensión de 29,000 metros cuadrados. Que si yo ahorita los vendo como administración, me darían 50 millones de pesos. Esa fue una de las demandas. La otra es también contra Daniela Yulemi Vázquez González, persona moral de la sociedad anónima, la gasolinera LB, y el ahorita actual Edgar Eduardo González Vázquez González, dueño y hermano de la exalcaldesa de Yagualica. En el 2022, en su administración, del 1 de octubre al 2024, en un año, se gastaron 15,570,000 pesos en gasolina, en combustibles. En mi administración, yo llevo en un año gastado igual, del 1 de octubre al 30 de septiembre de 2025, llevo 8,396,000 pesos gastados. Un daño patrimonial de 7,174,391 pesos. Esto lo analizamos porque yo llevo un año y medio de administración. Yo en septiembre ya puedo decirte cuánto es el daño patrimonial del siguiente año para tener la comparativa. Pero si yo multiplico por 3 el daño patrimonial que tuvimos en este año que yo ya comparé, llegamos a 21 millones. Entonces no puede ser que no se haga nada. Por eso se presentaron estas denuncias por daños a Yahualica.
Sí, estas denuncias son, sí, en contra de la exalcaldesa Yulemi Vázquez. Como única implicada, ¿no hay otros funcionarios que tienen que relación con este caso de presunta corrupción?
Pues quien resulta responsable. Si tiene que entrar el tesorero, si tiene que entrar quien entre. La denuncia se hizo contra ella porque ella es la representante de esa administración. Entonces vamos a ver quién resulta responsable.
Uh-huh. Presidenta, pero explíquenos algo, ¿de qué tamaño es el parque vehicular de Yahualica? Y es decir, ¿a qué se dedican? ¿Son vehículos para funcionarios de oficina? ¿Son vehículos operativos de aseo público, seguridad o que atienden a las delegaciones? ¿O por qué ese volumen de gasto en combustible comparado con una ciudad a lo mejor que no es tan grande o digamos que no tiene las mismas proporciones, digamos, cabeceras de región, Tepatitlán o Guadalajara? Es decir, ¿coincide lo que se está consumiendo con lo que ustedes están gastando para los servicios que le prestan a la población?
Claro que no, por eso no, también nos brincó. El parque vehicular nos lo entregaron, si no es un basurero, es poco. O sea, casi nada servía. Yo tuve que comprar patrullas, tuvimos que estar arreglando, o sea, ni las llantas nos dejaron buenas, para que mejor me entiendan. Nada, nada, nada. Entonces, ¿cómo gastaban? Ellos paraban, por ejemplo, en septiembre, que son las fiestas en nuestro municipio, paraban antes de las fiestas, el 14 o 13 de septiembre, y ese mismo septiembre gastaron 2,700,000. No es lógico. ¿Cómo? Si se pararon las ayudas, los apoyos a los jóvenes que van a la universidad, se paraba todo. Eso es lo ilógico, que nosotros pues tenemos la duda, que nos expliquen por qué gastaban tanto.
Bueno, pues ahí están, las cuentas no cuadran. Ella gasta 7 millones de pesos en un año en combustible. La exalcaldesa gastaba 15, y bueno, cobrarse además de pagarle, cobrarse con los terrenos, patrimonio municipal. Dice que la gente tiene mucho miedo, y desde que el día de ayer hizo la denuncia pública, obviamente recibió muchas llamadas diciéndole cuídate mucho porque puede ser que pase algo. Así es de que hoy ante estos micrófonos reiteró, cualquier cosa que me pase los hago responsables en su totalidad a Daniela Yulemi Vázquez González y a Edgar Eduardo Vázquez González. Limón Rubalcaba advierte que pronto presentará nuevas denuncias por presuntos actos de corrupción en la administración de Daniela Vázquez González e insiste en que su hermano, el actual regidor del PRI, debe ser destituido.
O sea, ahí lo tienen metido en el cabildo.
Ahí está.
Pese a la delicadeza o a la gravedad, mejor dicho, de estas acusaciones, y toca ver también finalmente pues qué va a hacer y hasta dónde está dispuesta a entrarle a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, que está pues prácticamente estrenando titular, ¿no?
Sí, eso es lo que ha tal vez detenido un poco el avance de este caso. No sabemos si está de vacaciones, no le correspondería porque acaba de entrar como titular de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, pero es al que le toca pues reunir todas las pruebas que le presente la alcaldesa de Yahualica y avanzar en la investigación. Vamos a ver si con esto se estrena en materia de resultados.
Muy bien, más los temas que tenía pendiente,
que hay,
¿no?
Pendientes,
el CIAP, entre estos.
Así
justo.
Es.
Gracias, Gris.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Permítame hacer una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted para platicar acerca de otro asunto también delicado. Me refiero a la violencia en contra de las mujeres, particularmente al interior de casa. Paradójicamente, el sitio en el que tendrían que estar más seguras. Pero sabe que no es así. Y no es así especialmente, y esta es la otra locura, durante el periodo vacacional. Edgar Flores nos va a compartir cifras interesantes que preocupan y que nos obligan a entrarle de frente al tema. Sí, lo adelantábamos antes de la pausa comercial. Platiquemos acerca de la violencia en contra de las mujeres y la violencia que sufren además penosamente, sobre todo penosamente dentro de casa, el sitio que en principio, en teoría, debería ser el más seguro. Y la verdad, La verdad es que no es así. Edgar Flores con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, no es el hogar el sitio más seguro que en teoría debería ser para las mujeres. Eso se da cuenta en una rueda de prensa ofrecida hoy por Sofía García Mosqueda, quien es la coordinadora de los Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco, que entre otras cosas, además de anunciar un taller que iniciará los próximos días y se va a impartir en diferentes escuelas de nivel básico, medio así como superior, donde se busca desde temprana edad, enfocándose y priorizando en el nivel de primaria y secundaria, pues desde las infancias, erradicar este problema respecto hacia las mujeres, la igualdad, así como también evitar la violencia de género. Bueno, pues se da cuenta también de que en este periodo vacacional, pues aunque usted no lo crea, lo que debería ser una semana de descanso, de recreación, de convivencia familiar, para algunas mujeres termina convirtiéndose en un auténtico infierno. Hoy Sofía García Mosqueda revela que tan solo por motivo de este periodo de descanso, es decir, la Semana Santa y la Pascua, pues hay un incremento ya de manera histórica de aproximadamente el 20% más de atenciones a mujeres violentadas en el hogar. Esto lo revela hoy, aunque bueno, pues hay un dato importante, porque si bien es cierto, se potencia el 20% la posibilidad de que una mujer pueda ser violentada dentro del hogar por la convivencia, por estar prácticamente sin jornada laboral todo el tiempo en casa, la posibilidad de que pueda ser violentada tanto psicológica como físicamente, pues también es cierto que hay noticias pues buenas hasta cierto punto, una reducción de 100 casos menos que el mismo periodo de la Semana Santa de 2025. ¿Te parece, Ricardo? Vamos a escuchar a la coordinadora de los Centros de Justicia para la Mujer, Sofía García Mosqueda.
Del 20 al 26 de marzo, estamos hablando que fueron 428, ahorita ya está bajando a 330, estamos hablando de 100 menos de primera vez, porque sí había una tendencia, ¿no? Dicen vacaciones, época de calor y tiende a subir, entonces ahorita estamos hablando que sí bajó la tendencia de hacernos varias menos, de asistir de primera vez.
Vale, y este dato es importantísimo, son mujeres que antes no habían sido violentadas o por lo menos quizás sí, pero decidieron finalmente alzar la voz, acudieron a pedir ayuda, acudieron al Centro de Justicia de la Mujer para pues quizá conocer la ruta jurídica para interponer una denuncia. Ojo, porque son mujeres que es la primera vez que acuden hasta algún centro de justicia para la mujer ubicado ya sea en la zona metropolitana o inclusive al interior de Jalisco. Hasta 20% más de casos, únicamente por ser una temporada vacacional, que debería, estimado Ricardo, en todo caso, pues ser al contrario, que la mujer pudiera estar segura, tranquila, dentro del hogar, y la realidad es que pues no termina siendo así. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho la información y ojalá que con estos datos, con todas estas estadísticas, pues se piense en delinear algún tipo de estrategia, alguna ruta efectiva, eficaz, que vaya más allá, por supuesto, de los discursos oficiales para revertir esta tendencia.
Sí, por supuesto, por lo menos en lo inmediato, ¿no? Porque claro, es buena la estrategia, ¿no? Lo que se está siguiendo, por ejemplo, con estos talleres, que desde la primaria puedan tener una educación, un acercamiento, una cultura del respeto hacia la mujer, de la equidad, de la no violencia de género, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué se hace para que los violentadores ya adultos que no están en la escuela pues puedan erradicarse este fenómeno que tanto le ha pegado y tan duro, inclusive con saldos fatales a las mujeres?
Totalmente. Edgar, te agradezco mucho la información. Nos escuchamos en algunos minutos para echarle también pues una revisada a los temas en materia de seguridad.
Aquí estoy pendiente, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Le recuerdo las líneas que están a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro WhatsApp, 33-11-55-19-62. Se comunica a este espacio Marta García para preguntar, ¿de qué sirve que hayan subido la tarifa del transporte público si hay rutas como la 605 o la 80, por ejemplo, que va de Artesanos a Periférico, cuyos camiones pasan muy, muy espaciados, cada 30 minutos, y esa la pregunta que deja sobre la mesa Marta García, pues seguramente es compartida por muchos, muchos otros usuarios del transporte público que se preguntan el incremento a la tarifa, ¿a cambio de qué? Si el servicio en muchos puntos, en muchos momentos, en muchas zonas del área metropolitana de Guadalajara, sigue dejando mucho, mucho que desear. Breve pausa, en punto de la una en el informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Se incrementa la violencia familiar contra las mujeres durante el periodo vacacional, reconoce el gobierno estatal. Teme por su seguridad la alcaldesa de Yagualica tras haber denunciado por daño patrimonial a su antecesora Daniela Vázquez. Saldo de 11 lesionados deja choque entre autobús y un vehículo particular en la carretera San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno. Confirman reubicación del polémico conjunto escultórico Las Tres Gracias. Lo llevarán de Lázaro Cárdenas a Avenida México. Investiga la COFEPRIS la muerte de 6 personas por tratamiento médico en Sonora. Anuncia el gobierno federal decreto para establecer el Sistema Universal de Salud. Dará acceso a atención médica en cualquier institución del país. Parte de la información más importante generada en el transcurso de las últimas horas y de la que, por supuesto, continuaremos platicando con usted a lo largo de esta transmisión. Por lo pronto, la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 30 grados Celsius. Ya le decíamos a usted que para el día de hoy se pronostica una temperatura máxima de 32 grados. Será evidentemente una tarde cálida aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Y vámonos a más información que tiene que ver con un asunto que en su momento, sin duda, generó mucha polémica. ¿Se acuerda usted de este conjunto escultórico llamado Las Tres Gracias? Este conjunto escultórico que está sobre Avenida Lázaro Cárdenas, y que entre otras cosas pues generó mucha polémica por todo el tiempo que se tardaron en que finalmente este proyecto estuviera listo. Bueno, Las Tres Gracias, o Las Tres Desgracias, como en algún momento se les conoció, están dando nuevamente de qué hablar. Primero porque esta obra de Sergio Garbal costó más de 12 millones de pesos, porque se fue encareciendo conforme pasaba el tiempo. No digo el tiempo, conforme pasaban los años, este conjunto escultórico cada vez costaba más. Y se instaló en un punto que para algunos pues parecía, digamos, estratégico, ¿no? Para la gente que ingresaba a Guadalajara y por Lázaro Cárdenas en su cruce con Fuelle. Pero para otros, pues era simplemente un despropósito, porque para, digamos, acercarse y apreciar este conjunto escultórico, pues no había de otra más que buscar por ahí en donde estacionarse, atravesar la avenida Lázaro Cárdenas y subir al área en la que se encontraba este conjunto, a lo que pues en realidad no funcionó del todo. Se tardaron tres años en instalar este conjunto escultórico por ahí del 2021. Se había planeado desde el 2016, durante la administración de Enrique Alfaro como presidente municipal de Guadalajara, como parte de este programa de arte urbano, que además también dio mucho de qué hablar. Digo, como botón de muestra, pues la obra conocida como sincretismo. En fin, fue un tema que, insisto, pues generó mucha polémica. Finalmente las instalaron y luego del 2022, pues esta obra comenzó a ser objeto de vandalismo. Poco a poco, pues les iban quitando piezas, les iban quitando elementos, se robaban partes de esta escultura y así permanecieron, ¿no? Las iban prácticamente desmantelando. Bueno, ahora al gobierno de Guadalajara se le ocurrió cambiarlas de lugar. Se las van a llevar de ahí de donde están, de la avenida Lázaro Cárdenas, a la Plaza de la República, en Avenida México, prácticamente ahí en Avenida México y Avenida Américas. De esto, pues como parte de todas las acciones o todas las, digamos, rehabilitaciones que están contempladas de cara al Mundial. Se sabe que, bueno, antes de que sean colocadas en su nuevo sitio, van a pasar por el taller de Garbal, porque evidentemente hay que reconstruirlas. Es un proceso que comenzó precisamente el día de ayer. No hay una fecha establecida para que quede terminado, pero seguramente este tema va a dar de qué hablar. ¿A usted qué le parece esta intervención? ¿Qué le parece la reubicación de estas esculturas? ¿Cree que las pueda disfrutar más la ciudadanía? Y falta ver, claro, de qué tamaño va a ser el golpe al erario esta intervención. Así como en algún momento se cambió la estampida de otro conjunto escultórico de la zona centro de Guadalajara a, digamos, López Mateos y Niños Héroes, en esta zona muy cercana al Hotel Río. Bueno, pues ahora van a reubicar las Tres Gracias de Lázaro Cárdenas a Avenida México. Si nos quiere compartir su opinión respecto a esta intervención, por supuesto, la esperamos en este espacio. Hacemos una nueva pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos con la información que sin duda resultará del interés de aquellas personas que viajan en carreteras y autopistas, particularmente autopistas del país, porque pues prácticamente desde el arranque de este año el sistema de cobro electrónico TAG pues es ya obligatorio en muchas, muchas casetas operadas por caminos y puentes federales a lo largo y ancho del territorio nacional. Se trata, al menos así nos la vendieron, como una estrategia del gobierno federal para agilizar la circulación en las autopistas, reducir las filas en las casetas y, dicen, elevar los niveles de seguridad vial y operativa en las carreteras del país. Dice Capufe que el pago electrónico ya funciona en más de 900 de los 1000 carriles que administra a nivel nacional. Esto representa que más del 90% de sus puntos de cobro ya están operando bajo este esquema, y con esto el uso de efectivo queda limitado a carriles específicos y de manera temporal mientras se completa la transición total del sistema. Hay quienes dicen que efectivamente contar con un TAG agiliza la vialidad, no hay que estarse deteniendo tanto tiempo en las casetas para hacer el pago en efectivo, estar esperando el cambio, y esto pues se va, digamos, replicando, multiplicando a lo largo de la fila, y con el TAG pues prácticamente casi sin detenerse pues uno logra pasar estas plumas. Sin embargo, pues no todos tienen la misma percepción y no todos consideran que esta es una buena alternativa. José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica con información en este sentido. Huicho, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Sobre todo, Ricardo, porque ha habido algunas fallas en el que no te lee el lector electrónico, no te lee la tarjeta, tienes que regresarte, tienes que hacer fila, o esto genera, lejos de agilizar la fila, que se genere más fila. Entonces es una situación un tanto complicada, no en todas las casetas de cobro, pero sí en varias del país. Particularmente aquí en Jalisco le ocurrió, por ejemplo, a este conductor que nos platica su experiencia. Adelante, por favor.
Ya me ha pasado varias veces, pero este fin de semana salí acá para Los Altos de Jalisco, al regreso, en la caseta de Zapotlanejo, en el carril que dice exclusivo TAG. Seguido me pasa, y nos pasa a varios, que llegas y no lo lee adecuadamente. Esta vez llegué, detrás de mí venía un camión de pasajeros, se tuvo que esperar, se echó en reversa, o sea, fue muy incómodo para él y para mí, entonces me tuve que echar en reversa, formarme en la cola para que una de las cajeras pudiera hacer la lectura. Por supuesto que traía suficiente saldo, ya hizo la lectura, ya me levantó la pluma, pero resulta que al camión de pasajeros tampoco le abrió la pluma, o sea, él se regresó y se tuvo que volver a echar en reversa, y pues los que estaban atrás del camión también queriendo pasar con su tag, pues fue ahí el alboroto. Entonces, no siempre todos los lectores están funcionando adecuadamente, y me ocurre con cierta frecuencia.
Bueno, ahí está lo que comenta este conductor, que suele viajar sobre todo por las carreteras del estado y de estados aledaños aquí, que no le pasa el tag. Platicando con Fernando de Sabre, que es nuestro asesor de seguros, en torno a este asunto, él comentaba varias situaciones que también son importantes de tomar en cuenta. Uno, digo, si todo el mundo va a pagar con tag, ¿no? También, o sea, lógicamente se va a hacer una fila. A lo mejor un poquito más rápida, avanzar más rápido, pero va a ser una fila al final de cuentas. Y si ocurre lo que nos platicaba esta persona, pues entonces ya tuvo que, bueno, aquello va a ser un atorón vial, ¿no? Él proponía, por ejemplo, que se hiciera otro carril para el tag, para que más camiones, más carros, más vehículos pudiera pagar con el mismo. Ahora bien, el tag, decía él, tiene que ser por vehículo. Hay veces tú tienes tu tarjeta y se la prestas al compadre o se la prestas al hijo para que pueda pasar con otro vehículo, con otras características, nada que ver. Entonces dice, esto en un caso de accidente sí generaría algún problema, y a eso vamos. ¿Qué pasaría con el tag si usted tiene algún problema vial, sobre todo algún accidente, alguna situación grave, un choque, una volcadura, sobre todo, y usted va en una carretera de cuota, ¿no? Anteriormente, si tú tenías, pues haces una carretera de cuota, te daban tu talón, y con ese taloncito que te daban el boleto, podías justamente ampararte en alguna situación. Ahora con el tag no es tan fácil. Escuchemos lo que dijo nuestro asesor de seguros, Fernando de Sarre.
Ahora, bueno, tiene que quedar, al momento que pasa el tag por la caseta, se descuenta de mi tag, ¿no? Del monedero que yo acabo de pasar. Y hay un registro de quién contrató y quién tiene pagado ese registro. Desgraciadamente, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que solicitar el registro de a qué horas pasó, más la foto de la cámara, de la caseta, porque ahí es donde está de frente y por detrás, las placas de mi vehículo, la identificación del vehículo, para efecto de eliminar cualquier posibilidad de fraude.
¿Tú consideras que va a ser más laborioso todo esto ahora?
Es mucho más papeleo, sobre todo tedioso, porque hay que solicitar información a los concesionarios de la caseta. Y de aquí a que encuentras al director, que es el que manda la instrucción al jefe, y el jefe al subordinado, para que el subordinado le dé el clic a la computadora donde salen tus fotos, pues bueno, ya perdimos muchísimo tiempo en eso. Creo que hay que empezar a utilizar, si de verdad van a utilizar la tecnología para este tipo de cosas, pues hay que ser integrales y utilizar la tecnología para todo.
Ok.
Y esto es lo que nos dice Fernando de Sabre sobre este asunto de, en caso de que haya algún percance automovilístico y que tengas que usar precisamente el taloncito que garantice que tú pasaste por esa carretera para que puedas cobrar un seguro, ¿no? Salvo estas dos situaciones, uno, que el tag no se atore porque no pasa el lector, y dos, mientras no tengas un accidente, parece que de ahí afuera, pues ahí la llevan. No sé usted qué opine, usted cómo le ha ido con la lectura del famoso tag, esa tarjeta que todos pueden traer y que incluso algunos, mi querido Ricardo, prestan. Esa es la parte que te tengo.
Sí, porque además, finalmente vas tú a una tienda de conveniencia, a un Oxxo, a un 7-Eleven, y pides ahí en el mostrador un tag, le indicas a la persona que te lo vende cuánto saldo quieres ponerle, por ejemplo, si ya te echaste el cálculo de cuánto te salen las casetas de ida y vuelta, haces el pago en efectivo y se acabó, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay quien utiliza tarjeta de crédito, sí, y hay quien utiliza también tarjeta de débito, ¿no? Para hacer esos pagos del famoso tag. La mayoría sigue utilizando la de crédito, pero hay quien también lo hace con la de débito. Entonces también son diferentes formas de pago, diferentes formas de adquirir esta tarjeta. Y como tú lo comentabas al principio, pues no tiene mucho, creo que a partir de este año comenzó a activarse las carreteras de cuotas del estado, Ricardo.
Sí, ya con un carácter obligatorio, por supuesto que tiene ya muchos años operando para quien así quisiera hacerlo de manera voluntaria, con esa, insisto, pues con esa facilidad, con esa sencillez de pararte en un Oxxo, en un 7 y comprar tu tag a título personal. La experiencia es positiva, pero bueno, pues cada quien, ¿no?, platica como le va en la feria.
Sí, pero es que tú no traes ese tráiler cargado de jícama, Ricardo, pero uno que anda con esas cosas.
Claro, pura sandía y no hay problema,
Muy bien.
Muchas gracias, mi Huicho.
Gracias, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, el reporte de José Luis Jiménez Castro. Bueno, ya nos compartirá su experiencia, si es que le ha tocado utilizar los tags para pasar las casetas de las autopistas del país, si le resulta o no mucho más práctico, más ágil, más rápido, si efectivamente, sobre todo en los carriles exclusivos, pues le da chance de pasar con mucha mayor celeridad para no tener que detenerse a hacer la fila. Dice Mar Rodríguez, qué mal que quieran quitar el pago en efectivo, solo lo hacen para tenernos controlados, y ante un apagón, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo que comenta Mar Rodríguez. Que, bueno, ante un apagón, pues, seguramente lo mismo se va a pagar con tag que sin tag, y tendrían seguramente que levantar las plumas y ya, ¿no? Pero, pues bueno, ahí está este proceso de migración que está ya en marcha a partir precisamente de este año. Déjeme hacer una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted. Hay varias opiniones relacionadas con la reubicación de este polémico conjunto escultórico Las Tres Gracias. Se van de Lázaro Cárdenas, se van de la avenida Lázaro Cárdenas, ahora a la avenida México, no sin antes, pues, un proceso de restauración. Vámonos a más de la información generada en las calles de la ciudad. Gustavo Cárdenas está listo ya con su reporte. Gus, muy buenas tardes, adelante.
Hola, muy buena tarde, Ricardo Camarena, con el gusto de saludarte ya en este martes de Pascua. Y fíjate que le estoy dando la vuelta, al menos estoy pidiendo información en cada uno de los municipios metropolitanos en el tema de prevención de lluvias. Hay que recordar que ya durante este fin de semana se registraron las primeras precipitaciones y en algunas zonas la lluvia se convirtió en granizada. ¿Qué tiene que ver con el tema de nuestra ciudad? Pues que todavía no estamos en el temporal, hay que recordar que esto llega hasta junio-julio, el tema formal de la temporada de lluvias y para este 2026 que nos pinta pues en un tema muy copioso, ojalá así sea, porque finalmente hay muchos beneficios que nos deja la lluvia, pero por otro lado, estas primeras lluvicitas un poquito adelantadas, parte del temporal de primavera que ya nos habían explicado, el tema de que haga tanto calor tiene un efecto secundario directo, que es el tema de las precipitaciones sorpresivas, estas lluvias que de repente nos agarran como, híjole, qué tremendo calor hizo en la tarde y cómo que se nos suelta el granizo en la colonia. Pues así es, así ocurre durante la primavera y digamos que es un primer foco para que los municipios se pongan a chambear. Y eso es lo que estamos exigiéndole a cada uno de los municipios, al menos en investigación en Notisistema, para el tema de qué estamos haciendo previo a que se nos vaya a caer la ciudad por las aguas. Sabemos que cada año el tema de los árboles que se caen, las bardas, las colonias inundadas, los vehículos que son arrastrados, varados, y las personas que tienen que ser rescatadas, digámoslo, es parte del fenómeno de las lluvias que ocurre en nuestra enorme ciudad de Guadalajara. Pues hoy tuve el placer de tener comunicación con el Ayuntamiento de Zapopan. Carlos Rosas, el director municipal de Parques y Jardines, nos explica que ya también entendieron el mensaje porque ya se cayeron los primeros árboles en estas lluvias sorpresivas de primavera. Lo que nos dice es que ya empezaron a identificar dos cosas. El número total de reportes que han llegado al municipio por los árboles en riesgo, y número dos, las colonias más, digamos, en riesgo, o quiero decirlo, en donde se contabilizan históricamente la caída de los árboles. Es decir, identificar las zonas propensas al tema de la caída de los ejemplares. Vamos a escuchar al director municipal de Parques y Jardines. ¿Cómo es que nos lo explica?
Histórica, donde tenemos el conteo de los árboles en colonias donde se han caído más árboles, es decir, que tenemos ya identificadas las 20 colonias más críticas que representan el 80% de los reportes generados hacia la dirección, ¿no? Todas esas acciones van encaminadas a identificar todos los árboles, aquellos que están en riesgo, que tengan hongo ganoderma, inclinaciones arriba del 15%, que estén ahuecados. Todos esos árboles la dirección los está identificando para poderlos atender.
Ricardo, según entendemos y según nos informó el propio director de Parques y Jardines de Zapopan, la tarea es titánica, porque una cosa es tener los reportes, identificarlos, y otra cosa es ir árbol por árbol para revisar qué se puede hacer por el ejemplar. Se prioriza, según me explicó el director, el tema de salvar el árbol. Que el árbol no vaya a ser podado, no vaya a ser retirado, porque los ejemplares tienen que ser salvados. En medida de lo posible, no tumbar árboles, pero está la otra parte. Se mide el tema del riesgo, se mide la peligrosidad, se mide qué tan probable sea que vaya a caer el árbol encima de vehículos, casas, habitaciones, negocios, que reviente banquetas, que vaya a ser un tema de daño incluso a la tubería subterránea que tenemos en la ciudad, y luego se toman decisiones. En este momento sabemos que los ayuntamientos, insisto, es mi tarea que estoy haciendo el día de hoy, revisar municipio por municipio qué están haciendo ya para evitar que en el temporal de lluvias de este año tengamos las afectaciones que se han visto históricamente en nuestra ciudad. Es el reporte que te tengo en este momento.
Ya con la cuenta contra el reloj, mi estimado Gus, sí. Momento de limpieza de vasos reguladores, uh-huh. De desasolvar canales, bocas de tormenta, pero también este tema en el terreno de la prevención, la uh-huh. Identificación de árboles riesgosos con podas estratégicas que reduzcan, porque pues, no se puede garantizar al 100%, uh-huh. Pero que por lo menos reduzcan el riesgo de algún tipo de accidente.
Y además hay que decirlo, Ricardo, la tarea es compartida. Qué bueno que le estamos exigiendo, qué bueno que estamos preguntando y cuestionando a las autoridades qué están haciendo, pero nos toca la trinchera de ciudadanos, pues no tirar la basura en la calle, dar mantenimiento también a nuestras jardineras, claro. Que tenemos en las calles, de lo que nos toca el pedacito de área verde a las afueras de nuestro hogar. Tenemos un parque cerca, ¿qué estamos haciendo? Porque todo se lo queremos aventar a la autoridad, y me parece que la corresponsabilidad, la ayuda, lo que podemos hacer como ciudadanos, pues en mayor o menor medida, claro que puede aportar en positivo, para que no se nos vaya a caer la ciudad cuando empiece a llover.
Sí, por supuesto, y también pues presentar los reportes de manera formal a los números de atención ciudadana, si nosotros identificamos pues algún árbol que entraña algún tipo de riesgo, ¿no?
Sí, porque luego se cae el árbol, le preguntamos al vecino, ¿se lo reportó? Y no, nunca sé cómo y tal, y entonces si nos toca el pequeño esfuerzo como ciudadanos, pues de buscar el mecanismo para que ese arbolito que tenemos en riesgo pues no pase desapercibido para la autoridad.
Sí, por supuesto, Gus, muchas gracias.
No, hombre, al contrario, Ricardo, muy buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Gustavo Cárdenas. José López sobre la Plaza de la República dice, escuché lo que quiere hacer la alcaldesa, que no friegue, me imagino que se refiere a la reubicación de las Tres Gracias. Dice otro de nuestros radioescuchas a través de WhatsApp, Daniel González, ¿cómo es posible que gobiernos de MC utilicen el dinero público para patrocinar un congreso ultraderechista de masculinidad? Que es un tema que, bueno, sí, efectivamente, pues llamó la atención. Este fin de semana publicaba esta información el diario El Occidental, replicado también por algunos otros medios que, pues, sin duda acaparó la atención. Se trata de un evento llamado, un congreso llamado Fearless 2026, que van a realizar del 17 al 19 de abril en el Santuario de los Mártires. Y es un evento que, para quienes ya se dieron cuenta, pues está generando cuestionamientos por un enfoque ideológico. Pero independientemente de lo que quieran hacer con el Congreso, lo que ha llamado la atención es que está patrocinado por el gobierno de Jalisco y por los gobiernos de Guadalajara y de Zapopan, con boletos que van de los 2,000 a los casi 5,000 pesos y una expectativa de asistencia superior a las 10,000 personas. Este evento, el Fearless Congress 2026, se promociona como el Congreso de Masculinidad más grande de Latinoamérica, insisto que van a ser ahí en el Santuario de los Mártires, y que convoca a conferencistas internacionales del ámbito psicológico, deportivo, religioso y también, dicen, conservador. De acuerdo con su promoción digital, este congreso busca ofrecer herramientas para que los hombres rompan patrones, sanen heridas y encuentren su propósito de vida, abordando la masculinidad desde el liderazgo, la familia y también la espiritualidad. La narrativa, lo que están planteando, se centra en contrarrestar lo que denominan masculinidad tóxica mediante testimonios de transformación personal. un evento en donde se sostiene que se trata de una iniciativa que surge ante una crisis de identidad masculina, en donde se afirma que los hombres han perdido el rumbo, que enfrentan problemas de depresión, de adicciones, de falta de propósito y que es necesario volver al plan original para convertirse en defensores, protectores y proveedores. Es un planteamiento, es una línea discursiva que, bueno, ha generado críticas en distintos espacios, sobre todo en las redes sociales, en donde hay usuarios, en donde hay colectivos que cuestionan que el planteamiento refuerce estereotipos tradicionales de género y que reduzca la complejidad de las problemáticas masculinas a una visión conservadora con una fuerte carga religiosa. Incluso los propios organizadores reconocen que este congreso tiene componentes de espiritualidad, dinámicas psicológicas y actividades masivas en un formato que busca la sanación y la esperanza en un contexto social confundido y herido. Y es, pues, quién sabrá, ¿no? Pero lo que llama la atención es que aquí hay dinero público. Aquí hay dinero público del gobierno de Jalisco, del gobierno de Guadalajara y del gobierno de Zapopan, a través de la difusión que se ha dado en redes sociales. Este congreso ha sido señalado por recibir promoción desde canales vinculados a instancias, insisto, de estos gobiernos, lo que ha abierto el debate sobre el uso de plataformas públicas para impulsar eventos con enfoque ideológico. No se ha detallado qué tipo de apoyo institucional se va a proporcionar, si es logístico, si es de difusión, si es lana directamente, pero pues ahí está el tema generando conversación, particularmente en las redes sociales, sobre este congreso de masculinidad en Guadalajara, en un contexto en donde el gobierno de Jalisco y los municipios de Guadalajara y Zapopan, pues le están entrando al tema. Hay que ver exactamente cómo y por qué. Vamos a la pausa y enseguida a los deportes. Vamos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, en Buenas Tardes Metrópoli. Adelante, Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, vámonos con la información porque hay actividad en estos instantes. Dos partidos se ponen en marcha, los cuartos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu, partidazo entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Sin embargo, hasta el momento el marcador todavía se mantiene 0-0, minuto 37 de tiempo corrido. Real Madrid obligado a aprovechar la localía para después que vaya de visita, pues tener ya un colchoncito que lo acerque más a la siguiente ronda, ahora que aparentemente la Liga de España se le ha ido de las manos y está en poder del Barcelona. Mientras tanto, en Lisboa, el Sporting de Portugal está enfrentando al Arsenal de Inglaterra. Aquí el juego va un poquito más atrasado, minuto 34 de tiempo corrido, y el gol tampoco se ha hecho presente. 0-0 hasta este momento. Bueno, el día de hoy también se pone en marcha los cuartos de final, pero de la Conca Champions. Acá en la región de la CONCACAF tenemos que a las 6 de la tarde América visita al Nashville en Tennessee. Y a las 20 horas Cruz Azul enfrentará a Los Ángeles Fútbol Club en el BMO Stadium. Y el técnico de la máquina, Nicolás Larcamón, indicó que es un duelo de alta exigencia. Aquí lo vamos a escuchar.
De hecho, tuve la oportunidad de ser campeón precisamente en este estadio contra este mismo equipo, y ya desde esos tiempos, hasta incluso creo que con la dificultad que recuerdo de aquella serie donde fue ida y vuelta a la final, ahora quizás la modificación que hicieron, pero bueno, lo que es el recorrido hasta la final es sumamente exigente.
Esperando entonces el entrenador de Cruz Azul una serie complicadísima contra Los Ángeles Fútbol Club. Por lo pronto, el juego de ida hoy a las 20 horas. Prepare su alcancía si usted le va a la América. El club de Coapa anunció hoy los precios de los boletos para el retorno de las Águilas al renovado Estadio Azteca el próximo sábado, cuando enfrente al Cruz Azul en el llamado Clásico Joven allá en la capital del país, y dentro de la fecha 14 del torneo de clausura de la Liga MX, en duelo programado a las 9 de la noche con 5 minutos. La entrada más económica cuesta $400 pesos, mientras que en las nuevas zonas como la Premium B cuesta 6,835 pesos el boleto. Premium A Túnel Club 7,795. Premium A Chairman's Club 9,113 pesos. Esto es arriba de los $500 por boleto para acudir al renovado Estadio Azteca. Hay que empezar a pagar todas las obras que se hicieron y pues ahí están los precios ahora que regresan las Águilas del América al Coloso de Santa Úrsula. Los Gallos del Querétaro y los Bravos de Juárez disputarán hoy por la tarde en la Corregidora a las 18 horas su partido pendiente de la fecha 7 del torneo de clausura, que se suspendió el domingo 22 de febrero por los hechos violentos tras la detención del Mencho y que se registraron en varios estados del país. Si los Bravos de Ciudad Juárez logran ganar este duelo, llegarían a 18 puntos y sacarían a Tigres de la zona de liguilla. Esa es la trascendencia que ha tomado ahora este juego pendiente de la fecha número 7 del torneo de clausura. La FIFA abrió un expediente disciplinario a la Federación Española de Fútbol por los cánticos antimusulmanes que se registraron en el juego entre la selección de España y Egipto del pasado martes en Barcelona. Dichos cánticos fueron reprobados en su momento por el jugador estelar Lamine Yamal, tanto de Barcelona como de La Roja, por el gobierno de España y la propia federación, mientras que la policía española informó que estaba investigando el comportamiento de los aficionados. Ahora es la FIFA la que abre un expediente disciplinario en contra de la Federación Española de Fútbol. El español Carlos Alcaraz, número uno del ATP, derrotó por 6-1, 6-3 al argentino Sebastián Báez en su debut en el Masters 1000 de tenis de Monte Carlo, donde defiende su título que ganó el año pasado en partido de apenas 1 hora y 10 minutos. Alcaraz se medirá en la tercera ronda al ganador del duelo que disputarán el argentino Tomás Martín Echeverry y el francés Terence Adamany. Se corrió esta mañana la segunda etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco sobre 164 kilómetros que ganó el francés Paul Seixas, quien se afianza en el liderato general. El pedalista mexicano Isaac del Toro se tardó en atacar y cuando lo hizo ya era demasiado tarde. Cruzó la meta en el lugar 11, sobre lo cual comentó.
Bien, la verdad estuvo bien, no fue un día brillante, sin duda alguna no fue lo que esperaba, pero a ver qué para esta semana, estoy emocionado aún, sin duda alguna no fue el mejor día, pero no pasa nada, vamos a intentar solucionarlo. Sí, la verdad es que tenemos que ser muy precavidos y tenemos que hacer menos errores ahora, tenemos que estar muy enfocados y cada día es muy importante, los 5 que quedan, entonces será una carrera muy interesante y espero poder tener las mejores sensaciones ahora.
Bueno, pues nada que no se pueda solucionar, dice el Torito Azteca, a ver si le alcanza el tiempo. En la clasificación general de la Itzhuila Basket Country, del Toro escaló del lugar 13 al octavo sitio y queda a 2 minutos 44 segundos del líder, que en este caso es el francés Paul Seixas. El boxeador jalisciense Saúl Canelo Álvarez, de 35 años de edad, anunció en sus redes sociales que retomará sus estudios en la Universidad de San Diego, California, donde busca cumplir su sueño de terminar una carrera en negocios. Con la leyenda "Nunca es tarde para empezar", el Canelo presumió su primer día de clases en la Universidad de San Diego. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Gracias, Ricardo, y continuamos contigo. Muy buenas tardes.
Manuel, muchas gracias. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Vámonos a la pausa. Enseguida hay más. Muchas gracias por su compañía. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, el seguimiento de un caso que pues ha llamado poderosamente la atención durante los últimos días, generado en el estado de Sonora. Me refiero al caso de varias personas que se sometieron a un tratamiento médico que pues ha levantado además muchas suspicacias, porque hay personas que han fallecido a consecuencia justo de esto. No se sabe exactamente qué pasó. Es algo que están investigando, pero el tema, por supuesto, es delicado. Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el secretario de Salud, David Kasianovich, habló, se refirió a este tema, asegurando que pues están las investigaciones abiertas, que está Cofepris checando qué es lo que ocurrió, pero particularmente dice los resultados preliminares hablan de la posibilidad de una bacteria. Pero vamos a escuchar qué te parece al doctor David Karsenovich.
Hay 10 personas que resultaron afectadas, 6 de ellos fallecieron, 2 han sido dados de alta, 2 permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado de gravedad. Hay un 11º caso que no recibió suero, pero sí recibió inyección en la rodilla y también presentó síntomas, ese ya está dado de alta. Se recogieron todas las muestras para COFEPRIS, están siendo analizadas, ya hay algunos resultados preliminares y también...
Pues ahí está justamente el secretario de Salud, David Karsenovich, un tema que sí llama la atención porque pues no solamente se trata de tratamientos médicos, porque además tenían licencia la gente, el médico y la clínica donde se llevó a cabo este tratamiento, sino que pues ciertamente se suponía que estaban autorizados, y al estar autorizados pues también se suponía que los medicamentos que pudieran utilizar o los suplementos que pudieran utilizar estaban debidamente checados. Pero bueno, ahora es cuestión de COFEPRIS a ver qué es lo que decide.
Bien, Arturo, te agradezco mucho este reporte y será importante saber exactamente qué fue lo que salió mal para que no sea un caso que se replique no solamente ahí en Sonora, sino en cualquier otra parte del país.
Sí, exactamente. Aunque, pues bueno, normalmente estos casos ocurren en clínicas que no están autorizadas. Ocurren en lugares que normalmente no tienen la debida reglamentación, y de acuerdo a los estudios preliminares se encontró la presencia de probable agente bacteriano, porque los glóbulos blancos estaban muy altos, según esto, lo mismo que la coagulación intravascular, y esto se asocia con una sepsis, que es justamente cuando el cuerpo se descompone y busca inmediatamente dar respuesta a estos medicamentos o a estas suplementos o lo que sea. Es una emergencia médica potencialmente mortal, y pues bueno, en este caso fue definitivamente mortal.
Bien, Arturo, pues te agradezco mucho el reporte, seguimos al pendiente.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo. El reporte de Arturo García Caudillo. Hablando justo de esto, de temas en materia de salud, le platico que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicará un decreto para oficializar el Sistema Universal de Salud en México, mediante el cual se garantizará que cualquier mexicano pueda atenderse en cualquier institución médica del país sin importar su derecho a biencia.
Decreto presidencial en estos días, el día de hoy o mañana, que crea el Servicio Universal de Salud en México. El objetivo es que cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido. Que si se es derechohabiente del IMSS, se puede ir al ISSSTE o al IMSS Bienestar. Que si se es derechohabiente del IMSS Bienestar, pueda irse al IMSS o al ISSSTE.
La inscripción al Servicio Universal de Salud va a incluir una credencial que no solo servirá para garantizar el acceso a los servicios médicos, sino que también funcionará como una identificación oficial, tal cual como el pasaporte, como la credencial del Instituto Nacional de Elector. A partir del próximo lunes 13 de abril, comienza el registro para obtener esta credencial. El registro se hará por letras del apellido paterno y comenzará en las capitales de las 24 entidades cuyo servicio de salud se encuentre federalizado, pero ya se coordina con el resto de las entidades para que sean incluidas a la brevedad. Hay que recordar que Jalisco no forma parte de ese sistema, por lo que no va a empezar la credencialización el próximo lunes, pero por supuesto le vamos a mantener a usted al tanto para saber exactamente en Jalisco cuándo sí esto podría ser ya una realidad. Déjeme hacer una pausa y enseguida hay más. Nos vamos ahora a los espectáculos. Pili Gutiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que tras el disparo que recibió el rapero Offset fuera de un casino en Florida, las autoridades ya informaron que afortunadamente se encuentra estable. Este rapero, que estuvo casado con Cardi B, era atendido en un hospital tras el tiroteo ocurrido la noche del lunes, y aunque hasta hace algunas horas no se había precisado la gravedad de sus lesiones, las autoridades ya anuncian que las heridas no ponen en peligro su vida y hasta revelaron algunas imágenes en las que se puede notar al rapero, sí, con esta ropa de hospital, pero se le ve bien, se le ve nada más ciertos vendajes, que fue donde llegó el disparo, pero no hay nada más. Y es que esta situación preocupaba mucho a sus fanáticos, porque hay que recordar que hace más de 3 años Takeoff, el primo de Offset y que también es integrante de esta agrupación de Migos, murió tras recibir un disparo en una bolera de Houston. Entonces sus fanáticos ya estaban previendo si esto había sido premeditado, si había sido simplemente por una pelea. De acuerdo con las autoridades, pues sí, este altercado se produjo tras una pelea en este mismo lugar, donde fueron detenidas 2 personas. Entre los arrestados también se encuentra otro rapero que fue acusado de conducta desordenada y de conducir además sin licencia válida. Y además de Offset, también hubo otra persona que resultó herida en el área de ballet del casino, pero que no se ha identificado, y que sí, siguen todavía también las investigaciones para dar con otros posibles implicados y arreglar esta situación, y que afortunadamente no hubo decesos en este lugar, así que seguirán investigando las autoridades y compartiendo lo que vayan teniendo al respecto. Oigan, y por otro lado les cuento que sí, ya se los prevíamos y se los dijimos desde un principio, pero la cantante Celine Dion ya sumó 6 nuevas fechas a su regreso a los escenarios en París, que se añaden a los 10 conciertos previamente anunciados para septiembre y octubre, según lo informó su equipo, que coincide también con el inicio de la preventa de las entradas. Estas nuevas presentaciones están programadas para el 18 y 25 de septiembre, así como para el 2, 9, 17 y 17 de octubre, de acuerdo con la página oficial del artista. Con esto tiene hasta el momento 16 conciertos en la arena que está a las afueras de la capital francesa, y que les recuerdo que fue hace tan solo unos días, a finales de marzo, el día en el que ella estaba celebrando su cumpleaños número 58, que anunció esta gran noticia de que tras 6 años alejada del público debido a la enfermedad y a la situación del país, pues ya regresaba finalmente a los escenarios. No sabemos si estas sean las últimas fechas que añada o si por ahí podrá haber oportunidad de más fechas, pero por supuesto que esto responde a la alta demanda por parte de sus seguidores, quienes ya se habían registrado en un sorteo para acceder a la compra anticipada, y que con estas nuevas fechas va a funcionar de la misma manera, para que estén todos muy atentos. Ojalá que sí dé más fechas, si es que ella, les digo, se siente estable dentro de su salud, porque esto es lo que siempre ha declarado que es lo más importante. Entonces ya veremos, pero enhorabuena por estas 6 nuevas fechas allá en París, que le dan la oportunidad a más personas de poder acceder a ver este tremendo espectáculo que seguramente Celine Dion va a tener para todos sus seguidores. Oigan, y ahora sí llegamos al final de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Participación de nuestro radioescuchas, Blanca Rubalcaba, dice: para cuando se puso la obra de las Tres Gracias ya era gobernador Alfaro, porque usted lo mencionó como presidente municipal. Pues es que sí, Blanca. Se tardaron tanto que el proyecto empezó cuando Enrique Alfaro era alcalde de Guadalajara, y terminaron instalándolas cuando ya Enrique Alfaro era el gobernador. A lo mejor ahí está un poco la confusión, pero todo ese tiempo les implicó. Sobre este mismo tema, Cecilia Venegas dice: las Tres Gracias deberían ponerlas a la entrada del aeropuerto, ese sería un buen lugar. Alexis León, desde la Colonia Americana, dice: es muy funcional el TAG para el flujo vehicular, lo he comprobado en Europa, son solo arcos en las autopistas. Cuando he viajado a Guadalajara, a la Ciudad de México, el tráfico es bastante en las casetas, generando retrasos importantes. Una persona que, bueno, dice: sí, funcionan los TAGs para las autopistas. Gracias, Alexis. Nos vamos, gracias a usted por habernos acompañado. Hasta mañana.